En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 comenzamos El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia y estamos al completo, estamos el cuarteto, además en rojo y azul, Alberto Sanz en el control técnico, Dani Blanquet, no sé cuánto durará en producción, Chomín Pérez está en el estudio y Natalia Aguado les habla al micrófono. ¿Cómo estás, Chomín?
Pues bien, hemos llegado el viernes.
¿Cómo ha ido esta semana?
Hemos tenido trajín.
Pues vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
El pasado domingo, sexto domingo de Pascua, nuestro obispo presidió la Eucaristía en la Pascua del Enfermo en la Residencia San José de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. El lunes, San Isidro, día que se celebró de manera muy especial en nuestros pueblos, con una petición muy reiterada de que lleguen las lluvias que tanto necesitan nuestros campos. El pasado miércoles, organizada por el sector de la palabra de nuestra diócesis y la delegación de enseñanza, se celebró una reunión en la que participó el profesorado de religión y los responsables de los equipos de pastoral de los colegios, con la mirada puesta en cómo los colegios y las parroquias pueden avanzar en trabajo compartido. Y ayer en la iglesia de San Agustín tuvo lugar la vigilia de oración organizada por Enlázate por la Justicia con el lema Perdamos los miedos.
Una vigilia además que hoy ha estado el responsable de Justicia y Paz de nuestra diócesis y bueno, que nutrida un grupo
sí,
así
nutrida
numeroso.
Participación.
Claro que bien, muy bien. Vamos a conocer quiénes son los protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues este domingo celebramos la Ascensión y también la Jornada de las Comunicaciones Sociales. El lema de la jornada que nos propone el Papa es hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Y para festejar esta jornada y hacer vida a este lema queremos conversar con un buen amigo, periodista y redactor durante muchos años del programa de televisión Pueblo de Dios. Ha viajado mucho por el mundo nuestro amigo Santi Riesco y además es autor del libro Gente de Dios, Dios que gente. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Ítalo Vázquez, un joven de 17 años que llega desde Perú a Palencia y participa en el programa de infancia y adolescencia de Cáritas. Ítalo hace unas semanas pasó de recibir clases y ser alumno a convertirse en profesor y junto con otros compañeros impartió formación sobre las redes sociales a los voluntarios de Cáritas. Queremos que Ítalo nos cuente qué tal resultó esta experiencia de compartir lo que sabe a los más mayores.
Dos pedazos protagonistas, Santi Riesco, con ese libro que me encanta a mí, el título Gente de Dios, Dios que gente, que es una auténtica delicia. Sí. E Ítalo, que es una gozada el convertirse de ser alumno, estar en el programa de infancia, a convertirte profesor, enseñando un poco, enseñando el uso de las nuevas tecnologías a los voluntarios de Cáritas. Así que bueno, dos pedazos protagonistas en nuestro espejo de hoy. También quien nos va a traer seguro que un algo pedazo de arte es Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. En el templo de dimensiones catedralicias que es Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga, hay muchas razones para la admiración. Entre ellas, los sepulcros del infante don Felipe, su segunda esposa doña Leonor Ruiz de Castro y del caballero Juan Pérez. Actualmente, los tres sepulcros, exentos y apoyados sobre leones, se encuentran en la llamada Capilla de Santiago, a la que fueron trasladados en 1926 desde el Sotocoro, donde inicialmente se hallaban. Me centraré hoy en el más suntuoso de los tres, ciertamente soberbio, creado para el reposo eterno del infante don Felipe, quinto hijo del rey Fernando III el Santo y su esposa doña Beatriz de Suabia. El infante don Felipe fue destinado a la vida religiosa, llegando a ser obispo electo de Osma y arzobispo de Sevilla, pero en 1258 solicitó ser reducido al estado laico y contrajo matrimonio con la princesa Cristina de Noruega. Al fallecer esta, solo 10 años después, casó de nuevo con Leonor Ruiz de Castro, emparentada con los poderosos Lara y los Pimentel. Tras sublevaciones y pleitos contra el rey Alfonso X el Sabio, su propio hermano, Felipe falleció en 1274. Su efigie, con un halcón en una mano y sosteniendo con la otra la espada, se encuentra tallada en la tapa de un imponente sepulcro. Todo el perímetro de este se encuentra decorado con el detalle de sus exequias fúnebres, procesión cortesana con su ataúd, rezos de clérigos, plañideras y un precioso relieve a los pies, en el que está tallado su caballo portando sus escudos boca abajo en señal de duelo. Los sepulcros de los esposos se pueden fechar hacia 1274, año de la muerte del infante don Felipe. El estado es francamente bueno, lo que permite admirar la fina talla de las figuras y la policromía con que la piedra fue decorada. Hasta el próximo día.
Lo comentábamos al principio del programa, vamos a hablar con un compañero de profesión, con Santi Riesco, porque este domingo celebramos la Jornada de las Comunicaciones Sociales con ese lema: hablar con el corazón, en la verdad y en el amor. Y pensando, ¿quién puede ser reflejo de esto? Hemos dicho, Santi. Sí o sí, Santi. Buenas tardes, Santi.
Hola, buenas tardes, Natalia, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Yo trabajando, haciendo un paréntesis, he pedido a mis compañeros que me perdonen y me dejen un ratito de la actualidad y me he salido para hablar con vosotros.
Qué bien. ¿Tienes buenos compañeros en Televisión Española?
Bueno, pues hay de todo, la gente tiene sus ratos y hay gente estupenda y gente menos estupenda menos tiempo.
Efectivamente. Oye, Santi, el lema de la Jornada de las Comunicaciones Sociales es una auténtica gozada. ¿Nos cuesta cada vez más hablar con el corazón, en la verdad y en el amor?
En los medios de comunicación, que es de lo que estamos hablando ahora nosotros, yo creo que no es que nos cueste, sino que los propios medios, por su funcionamiento y su dinámica, nos lo ponen un poquitín más difícil. Parece que es más importante hablar con la cabeza, con la razón, que a veces con el corazón. Y a veces entendemos hablar con el corazón un poco de una manera como más impulsiva, pasional, con estas connotaciones negativas. Pero yo creo que sí que es más difícil hablar con el corazón, sobre todo en informativos.
Santi, ahora estás en Torre España, en las cosas de informativos, pero durante muchos años has estado dando vueltas por el mundo con el programa Pueblo de Dios, conociendo muchas realidades, muchas de ellas duras, pero en las que estaba la esperanza siempre presente, un montón de entrevistas, testimonios de gente que habla con el corazón. ¿Tienes algún de esos testimonios por el mundo que te haya marcado especialmente?
Pues todos. Yo creo que ha sido un regalo que inmerecido que me ha hecho a mí Dios, el estar esos 18 años, ¿no?, en el Pueblo de Dios, como decíais. Y tengo muchos testimonios. Ahora mismo me viene a la cabeza uno que yo creo que es una metáfora un poco de la vida, que es el de Murilo. Murilo es un chico de la calle que yo me encontré en una ciudad de Brasil, en Recife, que es como la Venecia brasileña, digamos. Y cuando yo le conocí por primera vez tenía 9 años. Y consumía drogas, vivía debajo de un puente, en un canal. Y bueno, grabamos con él, tuvimos muchos problemas por la noche, tuvimos que salir corriendo, fue muy complicada la grabación. Y 10 años después tuve la suerte de volver a Recife y me empeñé en localizar a los chicos con los que habíamos grabado 10 años antes. Y dimos con Murilo. Y con la mala suerte, digamos, entre comillas, de que Murilo pues había estado en la cárcel, había pasado muy mal, seguía consumiendo drogas, seguía en ese mundo, no había podido salir de la calle, pero sin embargo él estaba trabajando o estaba apadrinando a un chaval que vivía en la calle y que estaba empeñado en sacarle, que no le pasara lo que le había pasado a él. Y es un poco una metáfora de la vida, ¿no? Yo no he podido salir, lo he intentado, pero voy a intentar que voy a hacer lo posible, todo lo que esté en mi mano, para que no le suceda lo mismo a estos niños que estoy intentando rescatar yo.
Qué fuerte, sí. Y poderle encontrar. Gracias a esos testimonios, a esas horas de grabación, a esas personas que has conocido, Santi Riesco, en un momento dado de su vida, decide escribir Gente de Dios, Dios qué gente. Qué pedazo título, ¿eh?
sí, queríamos. Siempre bromeábamos en el programa, en los viajes, decir, nosotros decíamos que éramos los de Dios que pueblo, ¿no? En vez del pueblo de Dios, nos íbamos allí y decíamos, madre mía, Dios que pueblo. Y cuando decidí cerrar la etapa, de Pueblo de Dios y pasarme informativos un poco porque necesitaba y también por mi situación personal, ¿no? Con las niñas que eran pequeñas, necesitaba estar con ellas y de cambiar un poco de vida y dejar de viajar tanto y tan lejos y tan difícil. Busqué este título que yo creo que refleja las dos partes del libro. Una que es Gente de Dios, que son retratos de personas que a mí me parece que son gente santa. Todos
Totalmente.
Somos santos, ¿eh? Tenemos que tender a la santidad, pero unos lo son más ratos que otros. Y estos que son casi todo el rato santos, sí. Es a los que yo me he ido encontrando y les he hecho un perfil como un retrato en texto en esta gente de Dios, ¿no? Y luego hay una segunda parte que es Dios qué gente, que es esto que comentábamos, ¿no? De Dios qué pueblo, sí. Que es un poco la parte de atrás de la grabación, el making of, como queráis llamarlo, ¿no? Estas anécdotas que suceden en los equipos de grabación y que no se cuentan, que no salen en la pantalla, en el reportaje, ¿no? Donde lo importante es contar la historia que has ido a contar. Y bueno, pues son un poco anécdotas, pero siempre todas ellas vistas desde un punto de vista de fe, ¿no? Como con la mano de Dios detrás, que siempre lo hemos dicho también en el programa, y yo lo escribo en el libro, que yo creo que es Pueblo de Dios, tiene el mejor patrocinador que puede tener un programa de televisión, ¿no? Que es el Señor, porque si no se entiende que el programa lleve 40 años, que haya contado tantísimas historias, que haya viajado tanto y que haya hecho y siga haciendo tanto bien todos los domingos a la gente que lo ve, a la gente que lo hace y a la empresa que lo está produciendo, que es Radio Televisión Española.
Claro que sí.
Oye, Santi, si se te ocurre hacer una segunda parte, te regalo el título ya, ¿eh? A ver si te gusta, que es A la buena de Dios. Pero esa buena le pones, a esa buena le pones mayúsculas. Que es lo que yo creo que nos habéis contado durante...
Pues te lo compro.
Te lo compro, yo te lo regalo, a la buena de Dios.
Oye, Santi, fíjate qué gusto, que yo creo que en muchísimos ámbitos dejamos un poco la palabra de Dios, lo que es eso, como palabra Dios, queda un poco relegado, intentamos ahí difuminarlo, y tú en tu título lo metes dos veces. ¿Por qué crees que en los medios, ya en los medios generalistas, se pone el acento más en las noticias de contar las catástrofes, pesimismo, agresivas, desesperanzadoras? Y en cambio nos cuesta tanto poner el acento en informaciones, en personas que hacen tanto bien y que en esas informaciones que tienen alma, ¿no? Que tienen un poco de esperanza. Es que al final, hoy en día, ver un poco un informativo, leer un periódico o escuchar eso, un boleto, es un poco como tan mal estamos.
Bueno, ojalá yo supiera por qué. Desde dentro yo creo que es parte del sistema, digamos, que de funcionamiento de la industria, aunque suene feo decirlo, de la industria de la comunicación y de la información. Parece que va a vender mucho más algo negativo, que sea un poco incluso hasta que tenga ese tinte morboso. Va a vender mucho más una tragedia, una desgracia, que una buena noticia. Eso siempre ha sido así, por desgracia, ¿no? Quizá ahora, cuando te vas teniendo más años y más experiencia en los medios, te vas dando cuenta de que, bueno, pues que es que no puedes luchar contra algo que ya está consolidado, ¿no? Que es así de siempre, digamos. Y es complicado. Yo no sé exactamente por qué los medios de comunicación hacen ese hincapié en la parte negativa de las noticias, ¿no? El otro día con los compañeros de Internacional, que es con los que yo empecé antes de la unidad de verificación, comentábamos esto, ¿no? Yo decía, ¿qué pasa? ¿Que ya no hay noticias de Sudán?
Claro.
¿Que ya se acaba la guerra en Sudán? Y claro, se entabló allí una pequeña discusión que es muy habitual y todos los periodistas, todos los redactores, incluido el jefe de sección, ¿no? Estábamos de acuerdo en que había que informar de Sudán, pero luego a la hora de la verdad los filtros y más filtros hasta que se emite en el telediario o en la página web o en el boletín de Radio Nacional esa noticia, al final se cae. La noticia se hace, ¿eh? Se redacta, se prepara, se monta, pero al final se cae. Se cae porque entra, es más importante que Joe Biden, por ejemplo, pues haya sacado a pasear a sus perros.
Es lo que no puede ser de nuestra profesión. Y es que además en Sudán, la dramática situación que se está viviendo en Sudán, pero la cantidad de personas que también se han quedado en Sudán y están ayudando a intentar paliar ese drama. Entonces, bueno, que nos quedamos con tu libro, que en ese libro sí que hay mucho alma. Hay, bueno, tiene mucho humor, cuentas realidades muy duras, pero también cuentas...
Hay historias que te ponen un nudo en la garganta,
sí,
muy gordo.
Sí, 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 pero también cuentas la cantidad de personas de los santos de al lado, que decíamos, ¿no?, algo al principio de esta entrevista. Así que recomendamos a nuestros oyentes, gente de Dios, qué gente. Santi Riesco, muchas gracias. Y disfruta mucho de esta jornada de las comunicaciones sociales, que yo creo que tú de verdad eres un gran referente para hacer vida a este lema, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y felicidades por la parte que os toca, que es mucha.
Vale. Un abrazo enorme.
Abrazo, Santi.
Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 14 de mayo, el Espíritu Santo es exigente porque es un verdadero amigo, fiel que no esconde nada, que nos sugiere qué cambiar y cómo crecer. Cuando nos corrige, nunca infunde desánimo, al contrario, nos transmite la certeza de que con Dios podemos lograrlo siempre.
Del 18 de mayo, Jesús sube al Padre para interceder por nosotros, para presentarle nuestra humanidad. Así, ante los ojos del Padre, están y estarán siempre, con la humanidad de Jesús, nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras heridas.
Y de hace 20 minutos, Jesús sube al Padre para interceder por nosotros, para presentarle nuestra humanidad. Así, ante los ojos del Padre, están y estarán siempre, con la humanidad de Jesús, nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras heridas.
Y nos vamos ya con la historia de la semana, que tiene nombre propio, Ítalo Vázquez.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentábamos antes, Ítalo es un alumno del programa de infancia y adolescencia de Cáritas, pero de repente, hace unos días, pasó de ser alumno a ser profesor de los voluntarios de Cáritas. Buenas tardes, Ítalo.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
¿De qué clase te hemos sacado? Nosotros estamos estupendamente y además con muchísimas ganas de hablar contigo. ¿De qué clase te hemos sacado del INSTI? ¿Qué te has perdido?
Estaba en clase de actividad empresarial y estábamos hablando de cómo crear una empresa.
Bueno, pues me da rabia a mí que te hayas perdido estos 5 minutitos, ¿eh? Pero enseguida luego que te lo cuenten tus compañeros.
Vale.
Ítalo, tú eres originario de Perú, hace un tiempo llegas a Palencia y en Cáritas te echan una mano a través del programa de infancia y adolescencia. ¿Cómo te ayudan a ti en el programa? ¿Un poco con el tema de tema escolar?
Sí, Cáritas me ayuda a hacer los deberes sobre lengua y matemáticas y otras asignaturas. También me ayudan en mi rendimiento académico y notablemente gracias a su ayuda siempre se muestran dispuestos a ayudarme en cualquier dificultad que me pueda surgir. Es increíble la labor que realizan los voluntarios sin esperar nada, Carmen. Y yo estoy muy agradecido a todo lo que me proporciona este centro.
Ítalo, hace unos días pasaste de ser alumno a convertirte en profesor. Y cuéntanos cómo fue esa experiencia de hablar de las redes a los voluntarios de Cáritas.
Para mí ha sido una experiencia muy agradable haber participado en este voluntariado. Me ha gustado cambiar los papeles y sentirme profesor por un par de días, porque estoy acostumbrado a recibir información y me ha gustado la satisfacción que produce el poder dar. También me ha servido para poder perder el miedo al hablar en público.
Bueno, aquí por lo menos yo creo que ese miedo ya no existe, ¿eh? Porque lo estás contando fenomenal. ¿Cómo se portaron los voluntarios de Cáritas? ¿Hablaban mucho en las clases? ¿Se portaban regules? ¿Tenías que reñir?
No, se portaron excelentes. Se lo tomaron con interés y estuvieron muy atentos al ritmo que llevaba el taller. Realizaron bastantes preguntas, lo cual hizo que fuesen los protagonistas del taller y no solo unos receptores de información.
Oye, Ítalo, y de las redes sociales, que hay muchas y diversas, ¿tú cuál es la que más manejas, en la que más te mueves?
Yo utilizo Instagram para poder comunicarme con mis amigos.
Claro. ¿Tienes muchos amigos, me imagino? ¿Hace cuánto que viniste de Perú?
Hace 6 meses.
O sea, que hace muy poco, claro, y habrás dejado a mucha gente de tus amigos en Perú.
Sí, he dejado a mucha gente.
¿Y tienes aquí también nuevos amigos? Sí, ¿verdad?
Sí, aquí sí tengo muy buenos amigos.
Qué bien. Oye, ¿tus amigos y compañeros del instituto saben que has dado clase a los voluntarios de Cáritas?
Sí, lo saben y me han comentado de cómo se ha sentido dar clases a los voluntarios de Cáritas.
Claro.
Que es un colectivo muy importante en la sociedad y yo personalmente me sentí muy satisfecho de haberlo podido realizar.
Es una buena experiencia, ¿verdad? Sí. ¿Tienes 17 años?
Sí.
¿Y qué planes tienes de futuro? ¿Qué te gustaría hacer a ti en unos años? ¿Montar una empresa, por ejemplo, con esta asignatura que tenías?
A mí me gustaría seguir estudiando para poder convertirme en policía y seguir ayudando a personas que no se pueden defender solas.
Ah, qué bien, Ítalo. ¿Qué te iba a decir? ¿Te gustaría en algún momento formar parte del voluntariado de Cáritas?
Sí, sí me gustaría.
Bueno, pues nada, tú ahora estudia, que es lo que tienes que hacer. Sigue sacando esas buenas rendimiento escolar y esas buenas notas, que sé que eres un alumno aventajado, me han dicho. Y ojalá, ojalá puedas formar parte del voluntariado de Cáritas, ayudar a que Cáritas también esté presente en las redes sociales para que sea cada vez más conocida y más conocida entre los jóvenes. Y luego, ojalá puedas ser policía.
O incluso llevar las redes de la policía.
Hombre, efectivamente, o hacer las dos cosas. Ítalo seguro que puede hacer ambas cosas, llevar las redes sociales de la policía y llevar las redes sociales de Cáritas. Así que, bueno, fíjate el trabajo que tienes por delante,
¿eh? Sí.
Ítalo, muchas gracias por contárnoslo, muchas gracias por estar disponible y muchas gracias por haberte ofrecido para formar a los voluntarios de Cáritas en ese manejo de las redes sociales. Cuídate, vuelve a clase y da un abrazo a tus compañeros del instituto y a tu profe.
Vale.
¿Vale?
Sí, muchas gracias a usted por haberme entrevistado a mí.
Nada, un gustazo. Adiós, Ítalo.
Adiós.
No te acostarás sin saber qué, Chomín.
Sin saber que en este mes de mayo el Papa Francisco nos pide que recemos para que los movimientos y los grupos eclesiales redescubran cada día su misión evangelizadora, poniendo sus propios carismas al servicio de las necesidades de todo el mundo.
Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la Iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la Iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablan de idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esas diferencias. Pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo, que te puede ser el peligro, ¿no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Esta semana no te puedes perder.
Y con este Espíritu de Dios, Estación Cero, queremos celebrar que este domingo es el Domingo de la Ascensión, la Solemnidad de la Ascensión. Les contamos antes de finalizar el espejo que en este tiempo de Pascua que la diócesis nos anima con el lema Resucitar, para este Domingo de la Ascensión del Señor se nos invita a humanizar la vida.
Y les recordamos que el domingo celebraremos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que el Papa Francisco nos anima a vivir con el lema Hablar con el Corazón en la verdad y en el amor.
Lo tenemos que dejar ya. Gracias, Chomi. Muy buen fin de semana.
Gracias a vosotros.
Y nos escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto en nuestra casa.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.